Radio Universidad de Guadalajara presenta
Cancioncitas, segunda parte. La música popular mexicana del siglo XX, según Fernando González Gortázar.
Una serie de Radio UNAM.
Queridas, queridos, estamos en el programa 28 de Cancioncitas 2. Llegamos juntos a 1924, año en el que muere el líder soviético Lenin, aquejado de múltiples males desde tiempo atrás. Lo sepultan en la Plaza Roja de Moscú, en un pequeño mausoleo de madera antes de que construyeran el actual, que me gusta mucho, por cierto. Petrogrado recibe el nombre de Leningrado, hoy es San Petersburgo, y el siniestro Stalin se convierte en el nuevo poder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cambiando de geografía, los comunistas son admitidos en el Kuomintang chino, se proclama la República Popular de Mongolia, y después de su fallido intento de golpe de Estado del año anterior, Hitler es juzgado por alta traición. Él y otros pensó que lo iban a fusilar, pero recibió una tibia sentencia a 5 años de prisión, de los que solo purgó 9 meses. En México, el peruano Víctor Manuel Haya de la Torre funda la Alianza Popular Revolucionaria Americana, abreviada APRA. En Estados Unidos, el Ku Klux Klan desata una ola de violencia racial, una más. En otra atrocidad, en Argentina, policías y civiles matan a más de 200 indígenas tobas y macobíes, y luego exhiben sus penes y orejas en la comisaría. El hecho se conoce como la matanza de Napalpí. En temas enteramente distintos, en este 1924 se funda en Hollywood la legendaria productora cinematográfica Metro-Goldwyn-Mayer. En Berlín se estrena Los Nibelungos de Fritz Lang. André Breton publica su fundamental Manifiesto del Surrealismo. También se publican Viaje al final de la noche, de Luis Ferdinand Celine, que después se convirtió en un personaje inmundo, La montaña mágica, de Thomas Mann, 20 poemas de amor y una canción desesperada, de Neruda, La vorágine, de José Eustaquio Rivera, colombiano. Se populariza la moda femenina de los llamados vestidos huecos, sueltos y de falda larga. En cine se filman 2 obras maestras dirigidas y actuadas por el gran cómico Buster Keaton: Sherlock Jr. y El Navegante. Mueren el infausto expresidente estadounidense Wilson, el inmenso, inmenso y único Franz Kafka, los también escritores Joseph Conrad y Anatole France, premio Nobel este último en 1921, así como el compositor italiano Giacomo Puccini. En Cuba se funda la Estudiantina Sonora Matancera, que luego se convertiría en la tan influyente orquesta tropical Sonora Matancera. Llegamos a México. El presidente Álvaro Obregón establece relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, siendo el primer país americano en hacerlo. El 1 de diciembre termina su presidencia y, en apariencia, regresa a sus negocios en Sonora, pero siguió siendo la más importante figura política del país, el poder detrás del trono. Lo sustituye su ministro o secretario de gobernación, general Plutarco Elías Calles. La situación económica del país era terrible por tantos años de guerras. Sumados al desorden que había en el ejército, la lucha de facciones revolucionarias, la desestabilización impulsada por el alto clero católico, furioso desde 1917 por las regulaciones constitucionales, y la feroz defensa estadounidense de terratenientes y empresas petroleras de ese país. Se inician las relaciones diplomáticas con Hungría y se reinician con la Gran Bretaña, pues estaban suspendidas. Como ya conté, el gobernador socialista de Yucatán, el gran Felipe Carrillo Puerto, es fusilado por fuerzas federales. No voy a repetir su historia de amor que condujo a la clásica canción Peregrina. Se funda El Machete, publicación quincenal antifascista, antiimperialista, dirigida por Javier Guerrero, en la que colaboraban Clemente Orozco y Alfaro Siqueiros, entre muchos otros artistas. Se funda en Tamaulipas la Compañía Mexicana de Aviación, pionera del país. En este 1924, las musas estuvieron muy activas y fue un año de grandes composiciones. En el Teatro Regio Capitalino, el barítono Daniel Arroyo estrena ¿Dónde estás, corazón?, ya oída y comentada aquí, del español argentino mexicano Luis Martínez Serrano, dentro de la revista México a la Vista, cuyo libreto era precisamente de Martínez Serrano. Aunque se estrenó como canción mexicana, luego se reconvirtió en tango y en ambas versiones se hizo mundialmente famosa. Manuel M. Ponce arregla la hermosísima canción popular Rayando el Sol, ya escuchada. Mario Talavera hace China o Chinita, igualmente escuchada. Una de las pocas piezas suyas que verdaderamente me gustan, con letra de Manuel Musquiz Blanco. Y Tata Nacho publica Adiós mi chaparrita, Prontito será, ambas escuchadas, y Ya va cayendo, que me gusta menos y no voy a poner. Probablemente de este 1924 es el clásico Las Chiapanecas, que pronto se convirtió en una suerte de himno para el entrañable estado de Chiapas. Los datos sobre ella son muy escasos, muy imprecisos. Supuestamente, la autoría es del compositor de Chiapa de Corzo, Bulmaro López Fernández, quien vivió de 1878 a 1960, y posteriormente su composición recibió una letra del también compositor y director de orquesta Juan Arosa Mena, quien nació y murió en la Ciudad de México en 1899 y 1926 respectivamente. No puedo añadir más al respecto, excepto que es una pieza imprescindible del repertorio de la marimba, ese instrumento tan peculiar, tan raro, que Pepe Guízar, en su cursi canción Tehuantepec, definió como maderas que cantan con voz de mujer. El instrumento se supone llegado en estado embrionario de África y haberse desarrollado en América, en la costa del Pacífico que va desde el sur de Oaxaca hasta Guatemala, pasando por Chiapas. En Cancioncitas 1, dije que los instrumentos africanos que yo he escuchado, supuestos ancestros de la marimba, son simples percusiones incapaces de producir melodías, y que era un misterio su evolución hasta llegar a ser el melodioso instrumento que conocemos hoy. Pero posteriormente descubrí que hay marimbas mucho, mucho más al sur, en las costas de Ecuador, y estas están a medio camino entre la percusión y el instrumento melódico. Es una especie de eslabón perdido que da indicios de cómo paulatinamente debe haberse hecho esa transfiguración. En Ecuador, y creo que también en Colombia, utilizan el instrumento especialmente grupos de afrodescendientes. En fin, tenemos que oír las chiapanecas y desde luego con marimba. La ya comentada en programas remotamente anteriores, Lira de San Cristóbal de los hermanos Domínguez. Y ya que estamos con la marimba, quiero poner otra imprescindible pieza chiapaneca, el rascapetate, esta vez interpretado por otra gran marimba, la que don Ceferino Nanda Yapa, nacido en Chiapa de Corzo en 1931 y muerto en Tlalnepantla en 2010, fundó en la capital en 1960 y a la cual se incorporó prácticamente toda su familia, hijos y hermanos. Don Ceferino, quien por cierto recibió el Premio Nacional de Artes y Tradiciones Populares en 1996, tenía la pretensión, que a mí me parece un error de juicio, de interpretar con su marimba música clásica. Pero nunca dejó de hacer grabaciones populares. Sin más, oigamos el rascapetate, pieza de la que nadie parece saber algo. Luciano Espinosa da a conocer una canción llamada Ojitos Negros, acerca de la cual quiero contarles algo. Mi padre tenía un rancho cerca de Guadalajara en el que trabajaba como vaquero Trino Cruz, un tipo maravilloso a quien yo quería muchísimo y me enseñaba canciones. Una de ellas, que me sigue pareciendo muy hermosa, repite continuamente en sus versos la expresión Ojitos Negros. Aunque Trino no conocía el nombre de la pieza, ni la he oído nunca jamás, aparte de cantada por él, ignoro si ha sido grabada alguna vez, es de suponerse que sí. Me pregunto, ¿sería esa canción, el Ojitos Negros de Luciano Espinosa? Desde luego es posible, pero no lo sé. Como de cualquier manera quería yo ponerla aquí, y ante la falta de material, pedí a mi amigo el tenor Ernesto Anaya que la grabara especialmente para este programa, y aquí está. Por cierto, existe una hermosa canción de Lauro de Uranga, autor o coautor de grandes piezas como Alborada y La Negra Noche, llamada El Suspiro, de este mismo 1924, que también repite continuamente las palabras Ojitos Negros, pero es totalmente distinta de la que les pido que ahora oigamos.
Ojitos negros que han venido a despertarme de mi sueño, a despertarme con el aroma de las flores cada vez que vengo a verte, porque te escondes. Ojitos negros, no se entristezcan, tarde con tarde los vengo a ver. Hoy me darás linda flor de amapolita, hoy me darás de tu huerto una ramita, cada vez que vengo a verte te hallo solita. Ojitos negros, no se entristezcan, tarde con tarde los vengo a ver.
Me resulta entrañable Ojitos Negros. Sigo adelante. El recién mencionado Lauro de Uranga hace el foxtrot Hay el amor, que no hay que confundir con la canción ranchera del mismo título, Hay el amor, de Tomás Méndez, y Belisario de Jesús García con Abel M. Loreto componen el danzón Ojos Verdes. Tampoco confundir con el bolero cubano Aquellos Ojos Verdes, que voy a poner con la Orquesta Cubana Mexicana Danzonista, quien la grabó en este preciso 1924. Aquí está. El campechano Emilio Pacheco hace Presentimiento, que ya oímos, con letra del novelista y poeta romántico español Pedro Mata, que fue quizá el primer bolero que llegó a la capital, antes que Morena Mía o Morenita Mía, que aunque fue compuesta 2 años antes, tardó en difundirse. Otra canción de 1924 es La Anónima, El Novillo Despuntado. La voy a poner con el muy buen trío Los Pastores.
Mi caballo Dios la perdone. Mi caballo es lo que siento, y uy, jay, jay, qué risa me da.
Cuando dos quieren a una y los dos están presentes, y uy, jay, jay, el uno aprieta la boca y el otro aprieta los dientes, y uy, jay, jay, qué risa me da.
El ladrón piensa en el robo, el asesino en la muerte, y uy, jay, jay, el preso en la libertad, y yo tan solo en quererte, y uy, jay, jay, qué risa me da.
Un foxtrot muy escuchado en este año y que se siguió oyendo por décadas fue Las Pelonas. Hay muchas piezas dedicadas a comentar el peinado o la ropa femenina, la moda, generalmente en forma negativa, pero en Las Pelonas no hay crítica alguna. En la versión que se cantaba en mi casa, cuando yo era un niño pequeño, la letra decía: se acabaron las pelonas, se acabó la presunción. La que quiera ser pelona, que pague contribución. Desde luego, contribuciones se les llamaba los impuestos. Las pelonas aludidas eran, por supuesto, las muchachas que habían abandonado las trenzas, el chongo y los caireles y usaban el cabello muy corto, según el estilo garzón, estilo muchacho, que llegaba sobre todo de Estados Unidos. Este Fox, cuyo autor desconozco, es un buen ejemplo de la música popular mexicana en su letra, amalgamado con un ritmo extranjero. Vamos oyendo Las Pelonas en esta versión del barítono español José Moriche, acompañado por una orquesta no identificada, en grabación de 1925, imagino que hecha en Nueva York. Es curioso que entre estrofa y estrofa de Las Pelonas se incluyan trocitos de canciones que eran populares en su momento, como Jesucita en Chihuahua, El Jarabe Tapatío, La Delita, El Periquito y otro par que, a pesar de que no me son desconocidas, no he logrado recordar su nombre. Oigamos entonces Las Pelonas.
Yo te las voy a cantar, pues todas se ven muy monas cuando salen a pasear. No sé que yo te quiero porque te miro la cara, que muchos van a una feria, ven y nunca compran nada. Thank you. puño se la come y pide más.
Y como ustedes ya se han dado cuenta de que yo hago trampa, hago chapuza, al tratar de sacar la pata, aprovechándome de las circunstancias, quiero poner ahora una canción cuyo título nos remite al anterior. Se trata de Las Tres Pelonas, que debimos haber oído en 1914 o 15, pero me la salté y ahora enmiendo mi error. Las Tres Pelonas es una típica canción de la Revolución Mexicana. Fue sumamente popular hasta recientemente. Sobrevivió como bailable en festivales escolares y similares. La voy a poner en una versión sin letra, comentándoles que esta, la letra, inicia diciendo: estaban las tres pelonas sentadas en una silla, y una a la otra se decía: que viva Francisco Villa. Estaban las tres pelonas sentadas en su balcón, y una a la otra se decía: que viva Álvaro Obregón. Así que, si hay oportunismo, es el de las pelonas que estaban con los enemigos acérrimos al mismo tiempo. Desde luego, hay otras versiones en las que incluso se menciona el nombre propio de cada una de las tres. Oigámosla con la banda Rodríguez en esta grabación de 1915. También hubo una película mexicana de 1958, dirigida por René Cardona, titulada Las Tres Pelonas.
Thank you.
Aunque no he podido fijar la fecha exacta, debe haber sido por estos años que se creó un trío femenino, pionero, de enorme calidad, que verdaderamente hizo época. No comprendo bien a bien su historia. Al regresar de Estados Unidos, tras una estancia de no sé qué duración, pero que no fue corta ni fácil, la entonces soprano Lucha Reyes formó el trío Reyes Asencio con las hermanas Ofelia y Blanca Asencio. No duró mucho. Ya para entonces Lucha Reyes tenía problemas con el alcohol y sus continuos espectáculos, a veces bochornosos, en el escenario y fuera de él, la obligaron a irse. Fue sustituida por la también estupenda Julia Garnica, y así nació el trío Garnica-Asencio, que es del que estoy hablando. Hasta aquí todo es más o menos conocido. Pero existió un tercer trío, el Asencio del Río, con el que puse en Cancioncitas 1 una pieza grabada en 1935, y conozco otras suyas de hasta 1937. Es posible que haya sido la última combinación que hicieron las hermanas Asencio, pero no tengo la certeza. Aquí hay algo raro, porque se dice que Blanca Asencio murió en 1932. De confirmarse este dato, significaría que alguien la suplió sin que el conjunto variara su nombre hasta la extinción del trío. Pero de todas esas variaciones y cambios, el conjunto que todos recordamos es, repito, el enorme Garnica Asencio, integrado por tres voces extraordinarias y perfectamente acopladas. Cantaban sobre todo música vernácula, pero también el bolero que se iniciaba y otros géneros. Seguramente las escucharemos varias veces, pero ahora voy a poner una vieja canción anónima, arreglada por el incansable, importantísimo Eduardo Vigil y Robles. A mí nada me importa, también conocida como Me importa poco. El arreglo y la grabación deben ser del final de esta década de los años 20.
Yeah.
Estamos, como recordarán, en el año 1924 y entramos de inmediato a la sección que se repite año por año de los nacidos en esta fecha. Mario de Jesús, cuyo nombre completo fue Mario César de Jesús Báez, nació en San Pedro Macorís, República Dominicana, en 1924 y murió en México en 2008. Llegó aquí en 1959 con 35 años de edad y se quedó hasta el final. Fue autor en 1962 de Cuidadito, Cuidadito, una de las interpretaciones más populares de María Victoria. También sonaron mucho Ayúdame Dios mío, que me disgusta sobremanera, Ya lo pagarás y Ya tú verás, que popularizó Virginia López, así como la canción De nombre más breve que conozco, Y, simplemente Y o Y, a veces llamada Letra I, que interpretaron juntos la cantante estadounidense Eddie Gourmet y el trío Los Panchos, cuando estos se encontraban ya en total decadencia. La razón del título de la pieza, Y, es que todos los versos, todos los renglones, inician con esta letra. Vamos escuchándola, creo que es lo mejor que compuso Mario de Jesús.
¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si faltaste y mataste la esperanza que hubo en mí? ¿Y qué ingrato es el destino que me hiere? ¿Y qué absurda es la razón de mi pasión? ¿Y qué necio es este amor que no se muere y prefiere perdonarte tu traición?
Y pensar que en mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú, y llegué a quererte con el alma, y hoy me mata de tristeza tu actitud.
¿Y a qué debo, dime entonces, tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad, yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios.
Que en mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú, y llegué a quererte con el alma, y hoy me mata de tristeza tu actitud.
¿Y a qué debo, dime entonces, tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Te llevo en mi recuerdo junto a Dios, y te llevo en mi recuerdo junto a Dios.
Un personaje que me atrae, que me interesa especialmente, es Judith Reyes. Destacada compositora e intérprete, musicóloga y, muy importantemente, activista política, comprometida, tenaz, realmente involucrada en las causas de la izquierda mexicana, en ocasiones con posiciones extremistas que por ello no comparto. Entre otras cosas, fue la imprescindible cronista musical del movimiento estudiantil de 1968. Nació en Ciudad Victoria, antes llamada Cecilia, Tamaulipas, en este año, como ya dije, de padres campesinos, lo que en México es casi sinónimo de ignorancia, pobreza y miseria. Para sobrevivir, a los 14 años se inicia como cantante y finalmente llega a la radio de Tampico, donde conoce al compositor Eduardo Alarcón Leal, con quien forma primero un dueto y después se casa. De eso ya hablé al comentarlo a él. A su separación se inicia como solista bajo el sobrenombre de la Tamaulipeca y empieza a componer cosas como Parranda Larga, que popularizó Jorge Negrete. No sé cuándo recaló en la capital, donde trabajó en varias radiodifusoras. Su compromiso político crecía y crecía, y en 1952 es postulada candidata a senadora por el Frente Electoral del Pueblo. Desde luego, perdió la elección. Fue una compositora de canciones de protesta o de denuncia política, digamos que avant la lettre, es decir, antes de que el triunfo de la Revolución Cubana, el primero de enero de 1959, la convirtiera en una moda. Yo siento en general gran desconfianza ante este tipo de canciones. Un intelectual amigo mío, ya fallecido, refiriéndose a quienes las componían y cantaban, dijo: esos que quieren hacer con la guitarra lo que el Che Guevara hacía con la ametralladora. Solo que con la ametralladora el Che mataba burgueses y estos con la guitarra los divierten. Creo que en la mayoría de los casos así es. Pero Judith Reyes era otra cosa. Ella sí creía y militaba activamente y dejaba su vida en las causas que cantaba. Desde luego sufrió repetidamente el acoso gubernamental, lo que la llevó a exiliarse en Francia e Italia después de la Noche Negra de Tlatelolco en el 68. Murió aquí 20 años después, en 1988. Voy a ponerla con una de las múltiples piezas que compuso ante la represión del gobierno de Díaz Ordaz al movimiento. Se llama Gorilita Gorilón, obviamente en referencia a policías y soldados represores, y será por supuesto cantada por ella. Se trata de una pieza inusual por su toque de humor. Aquí está.
El gobierno de hoy en día nos vigila el pensamiento. Este no es el porfiriato, pero es parecido al cuento. Se amenaza al estudiante con la represión al día. Y el prestigio de la escuela en manos de la policía. Uno y uno suman dos, dos y uno suman tres. Gorilita, gorilón, qué feo te ves. Uno y uno y otro más, salta y brinca para atrás. Gorilita, gorilón, qué feo estás. Ciudadano, apoyar a un compañero. En este esto que no se metan policías ni granaderos, porque con los estudiantes hay de aquel que mal se enreda. Échenle, échenle muchachos y ninguno retroceda. Uno y uno suman dos, dos y uno suman tres. Gorilita, gorilón, qué feo te ves. Uno y uno y otro más, salta y brinca para atrás. Gorilita, gorilón, qué feo estás. Gobierno que ahora manda soldadotes a mi escuela, me reprime y me sofoca y la sangre me revela. Gobiernito, gobiernito de la negra tradición, se parece al que mi abuelo le hizo una revolución. Uno y uno suman dos, dos y uno suman tres. Gorilita, gorilón, qué feo te ves. Uno y uno y otro más, salta y brinca para atrás. Gorilita, gorilón, qué feo estás.
Con Gorilita, gorilón, terminamos nuestro 28º programa. Seguiremos revisando y terminaremos 1924 en el próximo, en el que me gustaría mucho que estuviéramos juntos. Fuerte abrazo, hasta entonces.
Así es como llegó a ustedes un programa de la serie Cancioncitas, segunda parte. Selección musical y conducción de Fernando González Gortázar. Realización y montaje Omar Tercero. Cancioncitas fue una producción de Radio UNAM.